Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este programa Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo desde el 104.3 de la FM en el campus del Centro Universitario de la Costa, este lugar tan hermoso, enclavado en, pues aquí en Puerto Vallarta, donde tenemos, aparte de toda una comunidad universitaria, todo un ecosistema fantástico que está acompañándonos en todo momento. Yo ya no sé ni para dónde voltear, de tantas bellezas, iguanas, pájaros, garzas, y bueno, pues desde aquí estamos transmitiendo para ustedes. Me acompañan esta tarde, todos los lunes, Alejandra Valenciano.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos nuestros radioescuchas de la Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, y si nos escucha en otro sitio de Jalisco, del país o del mundo, pues háganoslo saber a través de las diferentes vías de contacto. Pueden llamarnos al 226-2233, al 226-2266, y también hay un 01800. Que es, 01800-337-6314. También pueden encontrarnos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta, y si quieren no nada más escuchar este programa, pueden también ver la transmisión que hace el equipo de Radio Universidad de Guadalajara a través de el Facebook de Radio UDGPB. Y bueno, pues bienvenidos a esta edición de Sociedad Activa.
Y también tenemos un número de WhatsApp, en caso de que ustedes pues se sientan cómodos y con la facilidad que nos proporciona esta aplicación de carácter global. Tenemos el 322-108-4129, 322-108-4129. Ustedes pueden mandarnos algún mensaje, alguna foto, todo lo que ustedes consideren que tiene que ver con comunidad, con nuestra región, con el desarrollo, con la sostenibilidad. Aquí estamos, un servidor Alfonso Baños. Y bueno, Ale, creo que podemos comenzar este programa con una remembranza de un festejo, ¿no?, que tuvimos el pasado viernes aquí en nuestro centro universitario. Estuvimos de manteles largos por la celebración de los 25 años de la red universitaria. ¿Tú cómo viste, Ale, por ahí?
Bien, pues estuvo muy activo el centro universitario. Para los que a lo mejor no hayan escuchado mucho de qué fue esta celebración, bueno, pues se conmemora que hace 25 años una reforma universitaria permitió que la Universidad de Guadalajara se descentralizara, ¿no? Porque pues siempre todo está en Guadalajara. Así pasaba también con la educación. Los estudiantes de otras regiones pues debían trasladarse, así que debido a esta reforma pues se hicieron los diferentes centros universitarios, los temáticos allá en la ciudad de Guadalajara y los multitemáticos como este centro universitario de la costa, y entonces eso se festeja, ¿no?, que más personas de más regiones puedan tener acceso a la educación y sobre todo pues quedarse en su lugar de origen, ¿no?, que eso es importante para que los egresados, pues ayudemos a desarrollar nuestra región.
Y por otro lado, también gente que ha venido, no solamente ha sido la gente de la región, sino inclusive pues de Guadalajara. Yo recuerdo cuando yo tuve que estudiar, pues me fui de Puerto Vallarta porque no había opciones educativas, y ahora yo me encuentro en las aulas a chicos que vienen, por ejemplo, de Guadalajara porque, bueno, o no entraron allá o querían vivir en Puerto Vallarta. Entonces ya hay un proceso al revés, ¿no?, de migración educativa, que es muy interesante. Y bueno, yo creo que Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas sin el Centro Universitario de la Costa pues no sería este destino no solamente turístico, sino un polo de desarrollo del alcance que tiene. Más de 14,000 egresados, se dice fácil, una plantilla de más de 500 profesores, proyectos de investigación, todo, inclusive se comentó para algunos de los fundadores que empezaron aquí en el centro universitario, pues ha sido un proyecto de vida estar en este lugar. Así que bueno, los primeros 25 años les deseamos muchos más años y muchas más contribuciones desde la Universidad de Guadalajara a nuestra región.
Así es, y pues vamos por más y a seguir construyendo. Y pues el rector general, Ricardo Villanueva, que estuvo aquí el viernes para celebrar los 25 años, pues también habló de las particularidades de cada centro, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos académicos mencionaban, pues sí, la biodiversidad. Es yo que también migré de Guadalajara hacia acá, pues sí me quedé sorprendida, ¿no? Cuando llegué aquí vi que se puede convivir con los reptiles, hay mucha flora. Entonces, bueno, esa tal vez sería una característica. Mándenos sus opiniones, ¿qué caracteriza a sus centros universitarios? ¿Qué creen que hace único y diferente a pues cada uno de los campus?
Muy bien, pues ahí lo dejamos la nota. Y el otro evento realmente relevante en nuestra comunidad también empezó el viernes y fue algo que ya hemos venido comentando en este espacio, que es la consulta pública para definir cuál será pues el futuro del estero El Salado en nuestra comunidad. A mí me tocó participar el viernes pasado ahí en un centro educativo justo al lado del estero El Salado. Estuvo presente Margarita Sierra, que es la secretaria de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. También Celia Ramírez, que por ahí en unos momentos estaremos platicando con ella. Y bueno, mi experiencia, Ale, fue que la metodología se me hizo muy interesante. Hubo, entiendo yo, buenos deseos o hubo mucha transparencia en el inicio de la consulta. También estuvo presente el alcalde, el presidente municipal Arturo Dávalos, para iniciar formalmente los trabajos. Una participación interesante de personajes de la vida de Puerto Vallarta, pero me quedó un poquito la sensación, no sé tú qué me comentarás de tu experiencia el sábado, que yo esperaba mucha más presencia, yo esperaba mucha más participación, no solamente de más cantidad de personas, sino de pues un compromiso un poquito más... más fuerte. Algunos de los que empezaron en las mesas a media sesión se fueron, ¿no? Entonces eso creo que sí fue como muy triste ver que no haya habido ese compromiso por quedarse hasta el final de la jornada para aprender en comunidad. Fue muy interesante porque, según se comentó, no hay un proyecto definido, sino que se va a ir construyendo con las consultas y las participaciones de los vallartenses. Pero yo vi, no sé, tú me comentarás ahorita, Ale, yo vi una buena disposición, muy buena disposición de la autoridad estatal en este caso.
Pues sí, yo pude asistir al diálogo que se llevó a cabo el sábado allá en la UNIVA y también tuve la oportunidad de platicar con Margarita Sierra, ¿no? Y justo yo le comentaba esto, oye, fue poca gente. Y bueno, ella me comentaba que están buscando más bien calidad y no cantidad, ¿no? Yo platiqué con ella al inicio del encuentro, no sabía bien cómo iba a ser. Sin embargo, a mí me gustó el ejercicio, creo que constructivo sería la palabra. Coincido en que las autoridades están mostrando apertura y mucha disposición. Y lo que a mí se me hizo más interesante es que estas mesas, los invitamos a que vayan, recuerden que aún quedan 4 mesas, propician el encuentro entre ciudadanos, ¿no? A veces estamos tan ocupados en nuestro día a día que se nos olvida hacer redes, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso. Yo participé en una de las mesas y pues conocí gente de diversas edades que están trabajando en ámbitos muy diferentes al mío, pero tenemos un interés en común, que es preservar el estero, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante eso, platicar con personas, conocer sus opiniones, y tal vez ese es el primer paso, ¿no? Hacer estas redes. Y bueno, pues esa fue mi impresión. Creo que es un ejercicio constructivo. En cuanto a la participación, pues sí me dijo la secretaria, estamos buscando calidad, ¿no? Y la idea es que esta gente que está participando reproduzca o saque la información, ¿no? A platicar con el vecino, con el señor de la tienda. La idea es que viralicemos por qué es importante el estero.
Otra cosa que me pareció muy importante fue que se explicó también, se dieron datos para conocer un poco más pues los componentes que tiene el estero. Vinieron un biólogo de CEMADET y también estuvo nuestro amigo Jaime Torres del Estero El Salado, con una muy buena disposición y mostrando el contenido, ¿no?, de lo que es el estero. Algo de lo que se comentaba es que no podemos pensar solamente en los límites físicos del estero o en la delimitación administrativa que tiene el fideicomiso del estero El Salado, sino que el estero en realidad forma parte de un contexto que es más grande, Por ejemplo, las corrientes de agua que alimentan el estero, pues vienen aguas arriba, y había que ver esto como una microcuenca, o sea, pensar realmente en un sistema de gestión que se extendiera más allá de los límites del estero. Y, por ejemplo, un tema que se puso en la mesa fue la sobreurbanización, ¿no?, alrededor del estero, que, bueno, se han ido tapando los afluentes, se han ido cerrando, cambiando el cauce, y, bueno, pues si no hay una gestión adecuada, pues sí podría tener problemas el estero en un futuro no muy lejano.
Así es, se trata de respetar este espacio reservado, pero también las que llaman zonas de amortiguamiento, porque al final de cuentas la urbanización, más allá del concreto y todo esto, genera otros problemas. Por ejemplo, también se ha estado hablando de la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, ¿no? Que a lo mejor pensamos que, ¿cómo los afecta? Pues afecta a los animales del estero, porque pues cambias, ¿no?, esta cadena alimenticia. También se mencionaban que los pasos con la montaña ya están cerrados, entonces eso hace, por ejemplo, encontraron un jaguarundi, ¿no? Un jaguarundi no va a vivir nada más en el estero, lo ideal es que pues él esté transitando, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo pronto creo que podemos celebrar que algunos vallartenses, algunas decenas de vallartenses se dieron cita este fin de semana. Y bueno, a mí, en mi experiencia, sí se quedaron todos los asistentes al foro, a lo mejor porque era sábado, tenían más chance, pero pues bueno, todavía hay más oportunidades para que participen.
Así es, recordar que este próximo viernes va a ser en la Biblioteca de los Mangos, entiendo que son a las 10.
A las 10, de la mañana. De 10 a 1 y media.
De 10 a 1 y media planeado. Va a ser este próximo viernes, y bueno, quedan todavía por ahí otras oportunidades para participar. Y bueno, pues ya lo seguiremos comentando en este espacio.
Muy bien, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para platicar con Celia Ramírez acerca de este ejercicio. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Buenas tardes, estamos en Sociedad Activa y bueno, pues ya después de platicar un poco cómo nos fue, cómo percibimos nosotros estos dos primeros diálogos por el salado, estamos intentando enlazar telefónicamente con Celia Ramírez. Ella es funcionaria de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Entonces, bueno, pues vamos con ella, ¿ya está en la línea?
Hola, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alfonso Baños, aquí de Sociedad Activa. Estamos platicando con el auditorio acerca del ejercicio de la consulta del pasado fin de semana. ¿Cuál es como tu visión? ¿Cómo se sintieron por acá?
Hola, Alfonso. ¿Cómo están? Pues saludos a toda la audiencia y muchísimas gracias por el espacio. También, pues, la verdad que fue un ejercicio muy interesante. No estábamos como con ninguna expectativa, en el sentido de que queríamos que para así fueran 2 personas o 10 personas tuvieran la oportunidad de participar y que se llevara a cabo la sesión completa. Afortunadamente fueron más personas y estuvieron totalmente entregadas. Fue un ejercicio largo, fue un espacio en donde hacía mucho calor en el primero, el del viernes, y aún así se mantuvieron ahí. Fue un ejercicio en el que creo que se escucharon distintas posturas. Nos emocionó mucho que se diera un diálogo de una forma como muy respetuosa, muy atenta, y que pudiera cada quien expresarse libremente. Y pues el sábado también, el sábado fueron muchos estudiantes, fueron personas de la UNIVA quienes estuvieron acudiendo, así como personas a quienes les quedaba cerca esa sede, y también fue muy muy interesante la dinámica, las personas, bueno, las chicas y chicos y docentes que fueron moderación y relatoría, pues también estaban un poco nerviosos, ¿no?, nerviosas con el proceso de que a ver cómo nos va, y la verdad se sintieron bastante bien, estaban muy seguras y seguros con la metodología, y pues la verdad que sí, estamos muy emocionados por lo que viene, que es este tercer diálogo este viernes.
Oye, Celia, por aquí de repente había como la sensación de que ya había un proyecto del gobierno del estado y que pues realmente la consulta era más una validación de algo que ya estuviera acordado. ¿Tú cómo qué opinarías al respecto? Por ahí ustedes comentaron que pues que no hay un proyecto. No sé si para nuestro auditorio pudieras comentar eso.
Claro. Sí, de hecho, eso ha generado justo como muchas percepciones equivocadas. Entendemos que pues la forma en la que se dio también pudo generarlo, ¿no? No es como que, ay, la gente entendió mal. No, claro, eso fue un mensaje que se podía entender tal cual. Porque, en efecto, el gobernador cuando presentó que se iba a hacer algo en el estero, esto fue ahí en el Centro Internacional de Convenciones, muchas personas asistieron y la presentación fue compartida, ¿no? Entonces, esa presentación era un proyecto conceptual de una idea, así tal cual lo pongo. En arquitectura el proyecto conceptual no tiene ya un análisis, no tiene un análisis de presupuesto ni mucho menos, es solamente una idea, ¿no? Y así fue presentado y así fue difundido. Entonces mucha gente se llevó esa idea. Y en ese momento el gobernador se dio cuenta, estando ahí, que no se podía hacer eso, o sea, no se podía construir algo sin las personas vallartenses, sin quienes están en ese espacio. Entonces, a partir de eso nos convocan, nos buscan a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y nos dicen que se tiene que llevar a cabo un proceso para la creación y el diseño de un proyecto. Entonces, todo lo que salga de la consulta, los diálogos, la encuesta y todo este proceso que hemos estado llevando a cabo va a ser el insumo clave para el diseño del proyecto, a partir del cual entonces ya se va a ir, ya se va a ver la viabilidad técnica, ya se va a hacer un contraste presupuestal, ya se va a hacer todo. Ahorita es simplemente estar trabajando en un proyecto conceptual a partir de los anhelos y de la situación actual del estero, ¿no?
Y Celia, ¿qué tal? Te saluda Alejandra Valenciano. Estuve por ahí el sábado en la UNIVA. Y bueno, creo que lamentablemente existe este sentimiento general en la sociedad de desconfianza, ¿no? De apatía por participar en estos procesos porque se piensa que todo está amañado, ¿no? ¿Qué les dirías a la gente que, pues, tal cual, está apática y no tiene interés porque piensa que igual su opinión no será tomada en cuenta? ¿Cómo los invitarías a participar?
Yo les diría, les entiendo perfectamente el sentimiento, la desesperanza, el decir, ¿para qué voy a ir allá a perder el tiempo, no? Pero que en vez de que se queden con eso, se queden con la idea de decir, al menos sé que yo di mi 100% y yo estuve ahí y yo di lo que tenía que dar de mi participación y mis piensos y mis sentires quedaron plasmados en esas hojas y van a estar plasmados en el proyecto. Entonces, no dejen que un sentimiento de algo que si bien es válido, ¿no?, por cuestiones pasadas, les limite para la construcción de un futuro distinto, ¿no? O sea, yo creo que si yo no trabajara en el espacio en el que estoy trabajando y yo antes estaba en sociedad civil, si yo no creyera que podemos cambiar las cosas, no estaría haciendo lo que estoy haciendo y mejor estaría en un manicomio llorando todo el día, ¿no? Entonces creo que realmente diría, o sea, no hay esperanza para este mundo, pero creo que lo que podemos hacer es cada quien poner nuestro granito de arena. Si se abre un espacio, aprovechémoslo como ciudadanía y generemos más espacios, ¿no? También estamos compartiéndoles la presentación de información sobre el estero para que mucha gente, o sea, muchas más personas puedan tener esa información como técnica de una forma sencilla y que se motiven, ¿no? Y que también vayan al estero. O sea, nos ha tocado, no sé si vieron ustedes, que mucha gente que va a los diálogos no ha ido al estero. No todos, pero hay muchas personas que dicen, sí he ido, pero no he ido el recorrido, y a veces se da por hecho de que todo el mundo ya lo conoce y que todo el mundo lo ha visitado, cuando hace falta muchísimo más. Entonces, yo ya estoy apuntadísima para ver si este fin de semana voy a echarme el recorrido, y realmente que conozcamos para poder entonces valorar lo que es nuestro como ciudadanas y ciudadanos, y cuidarlo y trabajar en conjunto para ello. Entonces, ya fue muy largo mi motivación, pero pues fue algo así lo que creo que puede inspirarles a que puedan estar ahí presentes.
Oye, Celia, a mí me llamó mucho la atención la metodología. No sé si por ahí pudieras compartir un poquito para quien no fue, estos procesos y, bueno, uh-huh, un poquito cómo se irá documentando la información que los ciudadanos pues adviertan cuando asisten a esta consulta.
Claro, mira, la metodología fue diseñada entre el equipo de SEMADET, de análisis y contexto, del equipo de la Secretaría Académica de el CUCOSTA y de nuestro equipo. Y fue con base en metodologías pues ya planteadas, no inventamos el hilo negro. Vienen metodologías que World Café, planeación prospectiva, diferentes que se usan en la CEPAL, etcétera. Para la sistematización o para recoger esta información tan valiosa, lo que se está haciendo es a las personas, cuando están en las mesas de trabajo, se les hace entrega de una hoja, que es una ficha personal de trabajo, en donde deben responder unas preguntas primero y luego ya se abre el diálogo. Esto es porque dentro de la metodología, si bien en cada mesa de trabajo hay una persona moderadora, quien está a cargo de ceder la voz, no es tanto dar respuestas, sino facilitar el uso de la voz en la mesa con respeto y de igual, con igualdad para todas las personas, la otra persona que es la relatora, y la persona relatora entonces es quien registra todo lo que dicen así tal cual, ¿no? Tiene que escribir rapidísimo todo lo que están diciendo las personas, y ese ya se vuelve uno de los documentos de insumo, además de lo que cada persona escribe en su ficha, además de un mapa impreso sobre que tiene información del estero con zonificación, en donde se les pide también que pueden mapear cosas. Entonces, eso es como un poco en el material de cómo se registra la información. En cuanto a los momentos de la metodología, en un primer momento se hace pues la presentación, un poco explicar de qué va la consulta, cuáles son los momentos, que la información, si aquí todas las personas que se registran y participan, se les va a hacer llegar de forma directa a su correo electrónico, aunque también va a ser pública todos los resultados de estos diálogos. Y después de eso ya se pasa al primer ejercicio de mesas de trabajo, en el cual se les pregunta cuál es la situación actual, tanto cosas favorables como problemas, y luego una cuestión de qué pasaría si todo sigue igual, o sea, si no se hace nada, si nos quedamos así como estamos, ni se hace nada para bien ni para mal. Y esas son las dos primeras preguntas. Y esto se hace de entrada sin darles información técnica para no sesgar este momento que va a ser un proceso diagnóstico para ver qué conoce la gente, cuál es la percepción de las personas, sin tener la información como de una persona que trabaja en áreas naturales protegidas o una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en el estero, ¿no? Entonces, ya en el segundo momento, bueno, en el tercero de la metodología, ya se hace una presentación con información muy técnica de qué es un estero, qué es un área natural protegida, qué es lo que sí se puede, no se puede hacer en esas áreas, ¿no? Qué es lo que está condicionado y todas las leyes que están implicadas, para que entonces, en el último momento, que son las mesas de trabajo ya con planeación prospectiva, las personas ya tengan idea de, a ver, yo puedo plantear esta propuesta, pero esto de acá, pues ya vi que no se puede, ¿no? Entonces, eso facilita que ya, con base en leyes, pues no es ningún sesgo de nosotros orientar algo, no, es nada más la ley, que digan, para el mejor escenario, nosotros queremos que el estero se vea así, se sienta así, tenga esto, a quiénes involucra y qué propuestas hacen, y para el peor escenario, que le decimos el acabose, qué es lo que tenemos que evitar, ¿no? ¿Qué es lo peor que le podría pasar al estero? Entonces, y al final, pues siempre se hace una apuesta en común en la que las personas moderadoras comparten qué vieron en su mesa, y así también las personas pueden ir, aunque no tengan ya el resultado publicado, escucharon lo que se dio en las otras mesas y ya pueden irse dando una idea de dónde están las similitudes y diferencias, ¿no? Pues eso es como un poco lo que sucede en los diálogos, y todo se va a publicar en la misma página, que es gobjal.mx/estero-ensalado.
Muy bien, nos queda un minutito antes de irnos al corte, pero no sé si ya tengan como algún contemplado en cuanto a tiempos, ¿cuándo podríamos tener algunos resultados? ¿Cuándo terminarían de procesar la información?
Pues ahorita ya empezamos a procesar la información de los diálogos de este fin de semana. Lo que queremos hacer es justo que no se nos vayan a juntar todos, sino ir adelantando, ir sistematizando conforme se van realizando los diálogos. Por lo cual yo esperaría la última semana de noviembre, podríamos ya tener un estimado. Obviamente tendré que pues hacerse como bonito y legible, ¿no? Porque de pronto un texto así como muy choncho, pues es como aburrido y la gente no lo va a leer, aunque también va a ser público. Pero sí hacer un reporte para que cualquier persona pueda ver las similitudes y diferencias en cada uno de los ejercicios. Y ya en la primera semana de diciembre se esperaría también. Digo, no les quiero dar una fecha tal cual porque honestamente es un trabajo difícil diseñar una encuesta.
Claro.
Entonces también se está, dice, a partir de esos resultados y de esos insumos se harían los reactivos de la encuesta, que estaría ahí en la página que les comento.
Celia, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por tu generosidad. Yo reconozco pues la apertura y la transparencia con la que se pues expresaron por parte del gobierno de Jalisco. Y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo viernes por acá en Puerto Vallarta.
Excelente, muchísimas gracias por el espacio y esperamos ver a todas las personas interesadas, que inviten a su familia, a sus amigos, a todo el mundo a ir a los diálogos y a trabajar en conjunto.
Perfecto, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Bye. Igualmente, hasta luego, gracias.
Bueno, pues vamos entonces a este segundo corte. Regresando, pues ya vamos a hablar con nuestra invitada. Volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos. Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, ya regresamos a Sociedad Activa. Estamos Alejandra Valenciano, Alfonso Baños, un servidor. Le recordamos los teléfonos de contacto 22-622-33, 22-622-66, 01-800-337-6314 y el 322-108-4129. Estábamos platicando con Celia Ramírez sobre de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco para, bueno, nos daba un poquito pues cómo estuvo la organización de la consulta pública sobre el Estero del Salado. Pero, pues nos da muchísimo gusto también recibir en este espacio, en esta cabina, a alguien que yo al menos admiro y respeto mucho.
Está con nosotros Natalia, Natalia Balzaretti. Ella es estudiante de la maestría en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad del Turismo. Y bueno, pues que ella nos platique un poquito más acerca de quién es y qué hace acá en Puerto Vallarta.
Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. ¿Y quién soy? Es una buena pregunta.
Muy filosófica, ¿verdad?
Sí, es una muy buena pregunta. Pues ahorita soy profesor también del Centro Universitario de la Costa, en la carrera de Artes Visuales. Soy instructora de buceo y ahorita soy egresada de la maestría, casi titulada. Ahí estamos en eso trabajando. Y bueno, mi trabajo de investigación estos dos últimos 2 años y medio tiene que ver con los arcos y la actividad del buceo. Que bueno, los años que yo estuve de instructora de buceo, me di cuenta de la necesidad que se tenía de estudiar este tema. Y bueno, fue una oportunidad de entrar a la maestría y poder abordar este tema. Mi tesis se titula Evaluación de las prácticas de buceo scuba y estrategias de manejo. Entonces, como primer punto, lo que necesitábamos era tener un diagnóstico, ¿no?, de qué estaba sucediendo en la zona. Entonces, quiénes visitan, por qué la visitan, y después ver si hay un impacto o no de la actividad en el área, y pues después proponer estrategias de manejo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que he estado haciendo estos 2 años y medio, ¿no?
Y bueno, pues igual empecemos por el diagnóstico. ¿Qué encontraste?
Bueno, encontramos, no les voy a platicar todo porque todavía no está publicado, pero encontramos que tenemos pues mucha visitación nacional, algo que particularmente a mí me sorprendió, más que extranjeros. Y encontramos que efectivamente se tiene que trabajar mucho, es una zona que lleva años con mucha presión turística y no tiene un plan de manejo, y no hay un orden de territorio, sino que se ha dado de manera natural. A pesar de ser un área decretada como zona de refugio para la flora y fauna marina, desde el 75, que si no me equivoco fue la primera en esta zona, no se le ha dado importancia. De hecho, si uno la busca dentro de las áreas naturales protegidas, no la encuentra. Entonces esto obviamente ha generado un deterioro, sin embargo no ha estado claro, no ha habido muchos estudios en la zona, ha habido como 4 únicamente, y se le ha dado más peso a las Islas Marietas, ¿no? Con los últimos años, a partir de una foto que la hizo muy famosa, se descartó los arcos, ¿no? Siendo el sitio más icónico turístico en Puerto Vallarta los arcos anteriormente, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso queríamos, ¿no? Tener claro quiénes venían y por qué venían. Y posteriormente, pues nos encontramos que efectivamente el uso público no es el correcto, no hay buenas prácticas de buceo y se tiene que trabajar mucho con los prestadores de servicio, pero también con el gobierno, ¿no? En conjunto.
porque, bueno, no hay buenas prácticas, pero es porque ni siquiera entonces hay quien esté vigilando, ¿verdad?
Exactamente. Por el momento sí, ahí están vigilando un poco más, se ha querido trabajar, hay una organización que se llama Bahía Unida, no sé si la han escuchado por ahí.
De hecho, ya nos hicieron favor de acompañarnos alguna vez, okay. Sí.
Y bueno, ellos surgen a partir del cierre de Marietas y ahorita quieren sumarse a la zona de Los Arcos, sin embargo, ahí hay una controversia siempre entre la gente local y lo que es Bahía Unida, ¿no? Entonces ahí habría que trabajar con redes fuertes, ¿no? Que se pudiera trabajar de manera armónica con los locales, que mayormente son de Mismaloya y los muertos, y lo que es la organización, ¿no? De Bahía Unida, que son los prestadores de servicio, que son los que tienen mayor poder económico, ¿no?
Oye, Natalia, comentábamos, bueno, me da la impresión de que en el imaginario de los vallartenses, Los Arcos ha sido, pues, inclusive el primer nombre de la ciudad, ¿no? Eran las Peñas de Santa María de Guadalupe. Y pues la formación rocosa a mí me parece fascinante, ¿no? No te encuentras en muchos lugares del mundo, a lo mejor en Tailandia, por allá, estas rocas flotantes en el mar. Estas características son lo que lo han hecho muy atractivo para la práctica del buceo, para este manejo intensivo de la zona.
Efectivamente tiene que ver con la maravilla de paisaje, ¿no? Que te presenta el área, pero también tiene unas características submarinas, topográficas, que yo creo que son únicas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una profundidad impresionante, ¿no? Hay formaciones, hay una pared, ¿no? Que se llama, de hecho, el Cañón del Diablo, uno de los sitios, de los senderos más utilizados por los buzos, que es una pared impresionante, ¿no? Es un alcantilado donde puedes, yo he buceado ahí hasta 65 metros, ¿no? Entonces, tiene todo tipo de topografías, ahora sí que la dinámica de los peces también es única, se encontraron bastantes especies, de hecho, conspicuas, ¿no? Que dentro también de mi trabajo era caracterizar el sitio, y en Cabo Pulmo, un trabajo habla de 74 especies de peces conspicuos y yo encontré aquí 80 y no hice un trabajo exhaustivo. Entonces estamos hablando de un comparativo interesante en el cual Cabo Pulmo pues es un lugar icónico y Los Arcos diríamos, bueno, Los Arcos da lo mismo, ¿no? Sin embargo, en biodiversidad estamos pues muy bien, a pesar de la presión que ha tenido Los Arcos. Es un lugar muy fiel, el cual si lográramos darle un buen manejo, imagínense lo que tendríamos, ¿no? Nosotros le decimos a los prestadores de servicio, que yo fui en algún momento, que sería un Cabo Pulmo impresionante, ¿no? Entonces, efectivamente, Los Arcos sí tienen características únicas y te presentan un escenario precioso, ¿no? Quien no lo conoce, los invitamos a que conozcan.
Oye, Natalia, y ¿qué prácticas ustedes, bueno, que tú fuiste viendo que podrían irse implementando? También en tu proyecto marcas algunos tiempos, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. A lo mejor hay cosas que todavía no estamos listos para implementar. ¿Cómo por ahí pudieras compartirnos?
Yo lo que planteo desde mi proyecto es establecer senderos interpretativos que puedan ayudar a promover las buenas prácticas y también que se le dé mayor información a las personas sobre las especies y el lugar, que valoren más, ¿no? Y también, debido a mi formación, que soy de medios, bueno, de artes audiovisuales, estoy incursionando con el tema de la realidad virtual y la educación ambiental, entonces también hay alguna propuesta de un sendero virtual que promueva las buenas prácticas de buceo en específico en este caso, ¿no? Entonces también por ahí estamos incursionando un poco con la tecnología y queremos ver también después, posteriormente, aplicarlo y ver si cambia o no la percepción de la gente, si es efectivo o no. En estudios ya se ha visto que efectivamente sí ha habido buenos resultados, que la tecnología hace que esto sea más armónico con la gente, que sea más fácil de digerir. Entonces, creo que esta es la estrategia que yo propongo dentro de mi, como último objetivo, ¿no? Dentro de mi tesis. Entonces,
que sería un primer paso, ¿no? Primero conocer qué hay ahí para saber que es muy importante, ¿no? Porque como dices, a veces pensamos en otros lugares y a veces tenemos aquí cosas pues fascinantes en casa, ¿no? Y ni siquiera nos enteramos.
Sí, y justamente una de las se aplicaron encuestas a los buzos posterior a las inmersiones y se les hacía la pregunta de cómo percibían la salud del arrecife, ¿no? Y fue interesante encontrar que mayormente la gente lo encontró como en una buena salud. Sin embargo, casi todos los buzos que venían son principiantes, entonces mencionaban que no tenían suficiente información como para hacer una comparación. Y curiosamente, ya en contraste, la siguiente opinión que se tuvo fue como mala, ¿no? Mala la salud del arrecife. Entonces, ahí habría que ver qué está pasando, ¿no? Cómo nos responde el 30%+ como buena y el 20%+ nos responde como mala, ¿no? Entonces, aquí también podría deberse al prestador de servicio, ¿no? Qué tipo de información se le da, qué tanto seguimiento, qué, o sea, cómo se está transmitiendo esta información de la zona, ¿no? Entonces también este sendero virtual viene a contrarrestar un poquito a lo mejor las prisas que el turismo obliga al prestador de servicio, entonces viene a darles un poco de más información y que la gente tenga más claro qué es un arrecife rocoso, qué es un arrecife coralino, qué es un arrecife con salud, qué no tiene salud, ¿no? Entonces para darles un poquito de más información, ¿no?
Oye, Natalia, de repente esta práctica por ahí que yo he escuchado muy criticada de arrojar, por ejemplo, pan blanco a los peces en, sí, claro, en el en uh-huh, los arcos, que bueno, es una de las rutas hacia la zona sur de la bahía, en principio esta no sería una práctica muy positiva.
De hecho, es una práctica muy negativa el alimentar a los peces porque justamente rompes con su ciclo, ¿no? Y aparte, ¿qué tiene que estar haciendo un pez comiendo pan blanco, ¿no? Sin, al ser humano también habría que ver qué tan bueno o malo es para el cuerpo, pues obviamente para los peces es malo y no nada más para su salud, sino que también genera un cambio de comportamiento y les genera estrés, ¿no? Uno de los ejercicios que estuvimos haciendo en el, yo utilicé cámaras para el levantamiento de imágenes, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo funcionaba el arrecife antes de que fuera la hora cercana a que llegaran los turistas y había una paz, ¿no? Y una armonía, y en cuanto se acercaba el momento de que eran las 9 de la mañana, la dinámica cambiaba de manera radical. Cuando ellos escuchaban una lancha acercarse, empezaban a pelear los peces, ¿no? Y esto se genera a partir de la alimentación que se le da a los peces de manera artificial, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos que, sin embargo, yo no toco en mi tesis totalmente porque tiene que ver más con las prácticas bajo el agua, pero yo dejo abierto ahora sí que recomendaciones de más estudios y de poner ojo en muchos de los puntos que se están haciendo de manera incorrecta, ¿no?
Muy bien, pues vamos a un corte de estación y volvemos para seguir platicando acerca de estas prácticas de buceo. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos. Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Buenas tardes, les recuerdo que están escuchando Sociedad Activa. Comuníquense con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta para nuestro invitado o comentarios. Si ustedes acostumbran visitar los arcos de Mismaloya y bucear ahí, mándenos un comentario, ya que si nos han estado escuchando, estamos platicando con Natalia Balzaretti acerca de su proyecto de investigación. Bueno, acá fuera del aire estábamos comentando ¿qué cambios a lo mejor están directamente relacionados con la práctica del buceo y qué otros se deben a problemas pues ya más globales, ¿no? Como el calentamiento global? Entonces, no sé qué nos puedas platicar acerca de esto.
Bueno, efectivamente, es muy difícil a veces encontrar los límites entre qué sí es el impacto que está generando el ser humano de manera directa y cuáles vienen a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en el 97 se señaló que en los arcos quedaba únicamente el 5% del coral vivo, ¿no? Estamos hablando de hace ya muchos años, que esto tiene que ver con efectivamente el primer calentamiento global muy fuerte que tuvo la Tierra, ¿no? Entonces esto se vio reflejado en el coral. Después de eso, bueno, han venido otros estudios, pero efectivamente mi trabajo de tesis plantea los daños que se generan de forma directa. Sin embargo, no hay claridad de a largo plazo qué daños podría causar, ¿no? En algunos estudios se menciona que efectivamente sí podría ser únicamente daño al paisaje. Otros sí hablan de que podría haber cambio y extinción de especies, ¿no? Entonces, sí se sugiere que se hagan más estudios, porque sí, la línea entre lo que es global por otras actividades y lo que es la actividad turística y exclusivamente de buceo está diluida, no se tiene mucha claridad, porque también los estudios no han arrojado suficientes datos como para tener esa claridad, ¿no? Entonces...
Oye, Natalia, si pudieras describirle al auditorio, a alguien que nunca se ha metido a los arcos, desde tu experiencia, ¿no?, de conocer la zona y de buceo, ¿cómo es? ¿Cómo es estar ahí abajo? ¿Cómo es ese paisaje? No sé.
Híjole, esa es una buena pregunta. Lo describiría como una paz total, ¿no? Es un entregarte por completo a la naturaleza, es sentir, ¿no? Digo, somos 70% agua, más o menos. Entonces, en el momento en el que te metes a esta inmensidad del mar, obviamente tu agua se conecta con la del océano, ¿no? Yo le hablo así, ¿no? El océano es para mí mi templo, ¿no? Y efectivamente yo sí los invitaría a que experimentaran alguna vez lo que es respirar bajo el agua. El sentirse, para mí es libertad, es como si volaras, ¿no?, en el infinito, y ver esas formaciones rocosas, el entender esa armonía bajo el agua. Yo allá no me siento como en las ciudades, ¿no?, donde te sientes atropellado, te sientes... ahora sí que estresado, ¿no? Es allá abajo te sientes libre, a pesar de que mucha gente sienta claustrofobia. Creo que deberíamos de aprender a sentir realmente y conectarnos con la naturaleza, ¿no? El cómo entran los rayos del sol al agua, ¿no? El encontrar esas texturas, esos colores. Y sí, la armonía, ¿no?, que se tiene allá. Entonces... es increíble, ¿no? Es algo que yo creo que todo mundo debería de experimentar alguna vez,
¿no? Y perderle el miedo, ¿no? Porque creo, exacto, que sí existe esta creencia generalizada de que te va a faltar el aire, y mira, a veces vivimos con... bueno, nos sentimos con menos aire, ¿no?, caminando por la ciudad.
De hecho sí, yo creo que estando allá abajo aprendes a respirar, ¿no? También eso es muy importante, a escuchar tu cuerpo, a escuchar tu corazón, ¿no? Entonces... creo que sí sería una clave importante el volvernos a conectar con la naturaleza, y creo que el buceo es una de las cosas que te da, ya sea el buceo libre, que el snorkel, o el buceo scuba, ¿no?, que es ya sumergirte a mayor profundidad con la ayuda de un equipo, ¿no?, y que pueda respirar bajo el agua. Entonces, invitadísimos a que vivan la experiencia, y lo más cercano a ello, no lo he hecho, pero dicen que es el skydiving, ¿no?, que es aventarte y de los aviones a caída libre. Entonces algún día lo haré, pero yo creo que la pasividad que el mar te da, no sé si algún otro lugar lo dé, ¿no?
Y fíjate que me da la impresión de que estamos muy acostumbrados a los paisajes terrestres, ¿no? Uh-huh. Y que son muy hermosos, digo, uh-huh, puedes ver un atardecer, un árbol, pero un poquito mi experiencia es que la oportunidad que te da el mar de disfrutar y admirar esa otra forma de entender el mundo, que tiene sus propias particularidades, sus propios pliegues, pues no es como tan común. ¿Más o menos cuánta gente va a bucear diario ahí a los arcos? ¿Hay algún promedio?
Fue difícil sacar el número de visitantes que tenía los arcos. De hecho, tuve que ingeniármelas, ¿no?, para poder sacar un aproximado, porque no hay una bitácora... ni de los prestadores de servicio, casi no llevan como que las cuentas de los buzos que llevan. Algunos obviamente no quieren dar la información, y los números que a mí me salieron al año no son muchos, son como 3.300 buzos. Sin embargo, en Cabo Pulmo al año son más o menos 4.000, y en varios estudios se habla de que a partir de los 4.000 visitantes en un área de arrecife ya se comienzan a notar daños, ¿no?, por la actividad del buceo, ¿no? Entonces, si no estamos cercanos, que posiblemente mis números salieron un bajos porque fui muy conservadora, estamos muy cerca. De buzos scuba, de snorkels, pues ahí estamos hablando de otra situación. En el 2007 se hablaba más o menos de 80.000 visitantes al año en los arcos. Ahorita yo creo que estaremos en los 100.000, ¿no? En Semana Santa a veces encontrábamos hasta 150, 200 pasajeros bajando de un solo barco y llegaba el otro enseguida y eran 5 o 6 embarcaciones, ¿no? De los barcos grandes, más las embarcaciones pequeñas. Las horas operativas de los arcos son mayores, por ejemplo, a las de Marietas porque no hay un reglamento. En el 2007 se hablaba más o menos de 11 horas operativas y en Marietas de 7, ¿no? Entonces tampoco se deja descansar la zona porque están llegando y llegando gente, ¿no? Entonces, de hecho, se hace hasta buceo nocturno, ¿no? Uh-huh. Entonces también es importante que también las zonas descansen, ¿no? Entonces el ordenamiento de territorio es algo vital que ya se comenzó a hacer por ahí. Esta vez sí quisiera mencionar que se ha hecho un poco mejor, ya que en otras ocasiones se dejaban muertos, que lo que se llama son de donde se agarran las boyas, son bloques de cemento que al no tener el suficiente peso pues se convierten en catapultas que van destruyendo el arrecife abajo, ¿no? Entonces yo tengo evidencia de tambos que hacían de cemento que no eran suficientemente pesados, destruyendo lo poco que había, ¿no? Entonces, esta vez se hizo con más cuidado, efectivamente se está trabajando más ordenadamente, y eso sí quisiera mencionarlo. Sin embargo, lo que viene a través del ordenamiento de territorio también vienen muchas restricciones para los usuarios, y eso también habría que también valorarlo, ¿no? La experiencia del turista. ¿Qué tanto pierde, qué tanto gana? Entonces, sí, hay que revisar varios puntos, pero sí, se ha hecho un poquito mejor, efectivamente.
Porque, bueno, ahora que mencionabas a esta asociación de Bahía Unida, uh-huh. Vi que ellos hace no muchos meses hicieron un ejercicio de sacar plástico, ¿no? Y uh-huh. ahí pusieron no sé cuántas sí. toneladas, que yo lo vi y dije, wow, cómo en ese lugar había tanta basura. Entonces, pues sí, habría que pensar en la capacidad de carga de estos lugares, ¿no?
Sí. Y fíjate que varios me comentaron por qué no hice mi estudio sobre la capacidad de carga de los arcos, ¿no? Y haciendo la revisión de la literatura, nos dimos cuenta que un estudio de capacidad de carga no es suficiente para poder llevar de manera correcta el manejo de un área, ¿no? No es suficiente. Porque ¿de qué me sirve decir solamente entran 100 buzos en el día si esos 100 buzos son pésimos y tienen malas prácticas? En cambio, si dejo entrar 400 con buenas prácticas, sería lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ir más allá de esto. Entonces, no hice yo estudio de capacidad de carga. No, yo creo que con que tuviéramos buenas prácticas y los buzos que tenemos, podríamos tener una mejora impresionante, ¿no? Solo con eso estaríamos ya haciendo un gran paso, ¿no?
Y le damos también calidad al turista, ¿no? Enriquecemos su experiencia con eso que tú estás proponiendo.
Claro, claro, le damos la información necesaria, aprende a valorar el lugar, ¿no? Y no nada más es llevarlo y ahí, pues, hazle como puedas, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de eso, ¿no? De las buenas prácticas ahorita es como lo que ahorita yo vengo apostándole y yo espero que sea como la tendencia. De hecho, en Indonesia, que es de los sitios más visitados a nivel internacional porque es el lugar que cuenta con mayor biodiversidad de especies submarinas. Ellos comenzaron a hacer las buenas prácticas y hay una ONG que habla sobre eso y les ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que si ellos ya llevan tantos años con este problema de la presión de buzos sobre sus arrecifes, pues creo que sería interesante, ¿no? Porque también la capacidad de carga y el limitar a los buzos, estamos hablando de que también tendría un impacto a nivel social y económico, ¿no? Entonces, si queremos llegar a la sustentabilidad, tenemos que verlo más allá, ¿no? No nada más ser ambientalistas, ¿no? Sino también ver a nivel global qué es positivo para toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más el asunto de las buenas prácticas.
Muy bien, pues queremos agradecerle a Natalia Balsaretti por habernos acompañado en esta tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Mucha suerte en tu próxima defensa de tesis. Y bueno, ojalá que puedas hacer alguna publicación del material o en lo que a ti te gustan los formatos audiovisuales para que más gente se entere de qué pasa en los arcos, ¿no?
Claro que sí.
Pues ya se nos acabó el programa. Gracias por escucharnos. Gracias a Jorge Cue, nuestro operador estrella, a la licenciada Susana Carreño, directora de esta radio, por brindarnos este espacio para tender puentes entre los ciudadanos vallartenses.
Comentarle que el próximo lunes no tenemos programa porque es feriado, ¿verdad?
Así es, la Revolución Mexicana.
Nos vemos en 2 semanas.
Muy bien. sigan en Radio Universidad de Guadalajara y la programación que este les tiene preparado. Nos escuchamos en 15 días.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.